Buenos días, 11 y 27 minutos de la mañana. Hoy 3 de abril y ayer era el día en el que celebrábamos el Día de la Concienciación sobre el Autismo. FUNTEAC tiene preparadas varias actividades para este fin de semana, para conmemorar este día. También tenía actividades justo ayer para conmemorarlo y nos acompaña hoy aquí en la radio Jennifer Daria, psicóloga de la Fundación. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Tenemos por delante pues eventos importantes, ese encuentro de familias que a mí me llama especialmente la atención y también nos enfocamos en los más pequeños con esa fiesta infantil inclusiva, pero vamos a comenzar por lo más reciente, que ha sido esa charla de Leonarda Calvo, una charla desde una experiencia propia. ¿Qué tal? ¿Cómo iba?
Pues fue todo un éxito. Desde aquí agradecer enormemente a Leonarda, por supuesto, por dar ese testimonio en primera persona, a dar también el agradecimiento a las familias. Cerca de 90 familias acudieron al encuentro ayer. Fue todo un éxito, cosa que a veces nos quejamos, ¿no? Que promovemos cosas y acude poca población, pero en esta ocasión han tenido un excelente recibimiento. Muchas preguntas, además, muchas inquietudes por parte de las familias, porque al final es una persona adulta que, voy a poner entre comillas, lleva una vida normal, es decir, cotidiana, a lo que nosotras podemos considerar dentro de la normalidad.
Socialmente
normal. Sí, una vida cotidiana, ¿no? Madre, esposa, abogada. Uh-huh. Y fue muy emotivo, además. Muy, muy emotivo.
Claro, es que ella desde su experiencia contaba que cuando diagnosticaban a sus hijos con autismo, después fue ella la diagnosticada. Uh-huh. O sea que puede ser que en la actualidad, pues evidentemente, pues hemos conseguido más concienciación acerca de esto, pero claro, vemos los estragos, ¿no?, del pasado, y gente que quizás no sepa qué es lo que le pasa. Uh-huh. y el diagnóstico pues está por llegar.
Exacto. Ella lo explicó muy bien. Además, ella tuvo el hándicap que hace 40 años no teníamos los instrumentos que tenemos ahora, ni, como bien dices, esa concienciación, esa visibilidad que tenemos acerca de este tipo de trastorno. A ella le hubieran diagnosticado esquizofrenia infantil y hubiera estado medicada durante el resto de su vida. Y lo que supone una infancia para una persona adulta, ¿no? La importancia de tener una infancia saludable. Hoy en día, como bien dices, hemos mejorado todos estos instrumentos, hay más visibilidad y sobre todo ya no el diagnóstico, sino empezar a estimular. Si vemos esos signos de alarma, desde bien chiquitito, desde los 12, 18 meses, ya se puede estimular en esas áreas en las que estos niños y niñas pues tienen ciertas dificultades. Uh-huh. Porque quizás puede ser TEA, puede no serlo, puede ser otra cosa. Pero si estimulamos, el pronóstico va a ser mejor.
Claro, porque es que una de las cosas que más nos preocupa a todos y a todas en general es la incertidumbre. Uh-huh. ¿Cómo lidiamos con eso cuando todavía no sabemos si lo que nos pasa es un TEA o no?
¿Te refieres a lo mejor a las familias, a esas mamás o esos papás que se encuentran en esa
situación? Tanto a las familias como a lo mejor también a los menores, ¿no? Uh-huh. Porque al final es lo que comentas. Muchas veces pues imposibilita el tener una infancia normativa.
Claro, al final los niños y niñas todos quieren jugar. Quiero decir, vamos a normalizarnos, niños y todos son diferentes, neurotípicos, neurodivergentes, pero ¿qué queremos? Jugar. Nosotras, ahora bien comentas el tema de las fiestas inclusivas, son para niños neurotípicos, niños neurodivergentes, o sea, no vas a ver ninguna distinción en cuanto al juego, ¿no? Porque la familia sabe dónde puede llevar a sus niños y a sus niñas. Como bien dices, esa incertidumbre no es fácil de sobrellevar cuando te enfrentas a ese diagnóstico, a ese posible diagnóstico. También hay una parte de negación ahí, porque a lo mejor como madre o como padre no quieres ver lo que está pasando, no quieres aceptarlo, o te encuentras con la negativa de parte de tu familia, ¿no? No, el apoyo, no te apoyan. Entonces te ves sola, solo, en esa batalla, lucha. No nos gusta mucho la palabra batalla, lucha, ojalá no tuviera que ser así, pero ya. Es una constante, estar en guardia constantemente, 24 horas al día.
claro, el apoyo de las familias es imprescindible para normalizar todo esto. Quizás hay, pues hace muchísima falta esa concienciación para obtener ese apoyo. Claro. ¿En qué momento crees que estamos ahora mismo en cuanto a esto, en cuanto a la concienciación sobre lo que es el autismo y el TEA?
Estamos realizando muchas campañas, no solo desde Fuerteventura, sino en otras islas y en España, pero todavía nos queda mucho camino por recorrer. Muchos profesionales que tenemos que seguir insistiendo en esa formación de profesionales, tanto a nivel sanitario como educativo, bueno, en todos los ámbitos. Pero nos queda mucho trabajo, aquí está Funtea, nos queda mucho trabajo por delante para visibilizar, porque además, mira, si vemos a una persona en silla de ruedas, su discapacidad es visible, ¿no? ¿Está la ciudad adaptada para una persona en silla de ruedas? Yo desde aquí diría que no.
Bueno, yo tengo clara la respuesta de los compañeros y las compañeras de Adivia, que vale, suelen estar por aquí muchas veces, vale, dándonos esas pequeñas pistas de los lugares de, sí, Puerto del Rosario o de la isla en las que mejorar, encuentran esas dificultades de accesibilidad.
Vale. Pues imagínate una persona que tiene una condición, vamos a llamarlo así, invisible. Todavía es mucho más difícil, o sea, concienciarnos, porque no nos olvidemos que somos nosotros como sociedad los que tenemos que cambiar. No tienen que encajar ellos como una pieza de puzzle en nuestro modo de ver el mundo, porque el mundo, también lo decía Leonardo Calvo ayer, el mundo es de todos y de todas. Entonces, tenemos que ver dónde tenemos que cambiar para realmente ser una sociedad inclusiva y desde la aceptación. Si no hay aceptación de ver el mundo de otras formas, de ser otras formas, de entender otras formas de comunicarnos, pues nos encontramos con esta barrera.
Sí, muchas veces a la hora de comunicarnos y a la hora de hablar decimos palabras como, por ejemplo, pues normal, ¿qué es normal? Realmente normales somos todos, entonces es como para decir una mayoría o una minoría, pero para enfocarnos en esa fiesta infantil inclusiva. Bueno, estas actividades desde Funteac suelen estar abiertas no solo a niños con TEA, sino a todos los niños y niñas.
Claro, como bien dices, estas fiestas inclusivas que vamos a estar a lo largo de toda la isla. Empezamos en Puerto del Rosario el día 6, en la Plaza de la Paz, de 11 a 1. Uh-huh. Tenemos una fiesta inclusiva infantil. Como bien dices, son bienvenidos y bienvenidas todos los niños y las niñas y toda la familia de Fuerteventura, independientemente de su condición. Vamos a tener hinchables, vamos a tener manualidades y vamos a estar nosotras pues para informar a toda aquella persona que se quiera acercar y conocer qué hacemos en Funtea.
Porque los niños y niñas con TEA quieren jugar igual que el resto de los niños y niñas.
Y los niños
y juegan igual y con hinchables y con animaciones y manualidades y con todo lo que juegan los niños y niñas, como decía antes, para entendernos, entre comillas, normales.
Vale, vamos a estar en un ambiente amable.
Claro.
¿Qué quiere decir un ambiente amable? Nosotras vamos a estar pendientes en todo momento del volumen de la música, que no quiere decir que no vaya a haber música, va a haber. Vamos a tener en cuenta que hay personas con especial sensibilidad a los ruidos,
claro,
a las aglomeraciones, también vamos a tener en cuenta esto, que no haya muchas aglomeraciones, ¿vale?
Ah.
Lo que te decía, propiciando ese ambiente inclusivo. La familia siempre sabe dónde pueden llevar a su niño o niña. La presidenta ayer comentaba una anécdota muy bonita, que en el año anterior un menor de 17 años había acudido a nuestra fiesta inclusiva y era la primera vez que asistía a un evento como este. Y para las familias aquello fue un momento muy bonito, muy emotivo. Entonces, por eso animamos no solo a las familias con neurodivergentes, sino a las neurotípicas, que asistan, que conozcan, que nos acepten.
Claro, porque Lo que yo intentaba pues que se entendiese con lo que acababa de decir es que a lo mejor tenemos una imagen equivocada.
Claro, claro. El desconocimiento.
Entonces,
claro,
abrir las puertas a las familias neurotípicas es muy importante también para que esta concienciación sea real.
Por supuesto, además nuestras actividades, nuestra charla ayer era abierta, profesionales, familia. Las formaciones que tenemos también son abiertas. son gratuitas. Por favor, asistan. Ahora para mayo tenemos, 10 y 11 de mayo, tenemos una formación estupenda. Lenguaje natural asistido, completamente gratuito. O sea, ya te pasaré la información, Pilar, para que lo pongas en las redes. Y por favor, familiares, profesionales, vengan, acudan.
Los niños y las niñas son conscientes de cómo son, de cómo se comportan, de lo que quieren y lo que no quieren, lo que les incomoda y lo que uh-huh. no, cómo quieren relacionarse con el resto uh-huh. de niños y niñas. Entonces, uh-huh. Es importante, ¿no?, que ellos mismos sepan sus límites, que ellos pongan sus límites y que también los expresen. ¿Cómo conseguimos esto en los más pequeños?
Eso es un trabajo importante con los más pequeños, con la familia y, como bien dices, con esa otra parte de la sociedad, ¿no? Porque las personas con TEA, pues sabemos que tienen dificultades en cuanto a esa interacción social, eso que tú comentas, ¿no? Pero es que a lo mejor una persona neurotípica resulta que va al centro comercial y tampoco le gusta esas aglomeraciones, o a lo mejor a mí tampoco me gusta que me abracen si no te conozco. O esos niños y niñas que le decimos, dale un beso, dale un beso. ¿Por qué tenemos que obligar? Independientemente, me da igual su condición.
Sí.
¿Sentía o no? Vale, porque ahí también trabajamos otras cosas. No obligarles. Y vuelvo a repetir lo mismo. No tienen por qué encajar en nuestra forma de ver, de socializar. Sabemos que también el doble sentido, la ironía, pues no la entienden. Tienen un lenguaje muy literal. Ayer Leonarda Calvo hacía insistencia en esto. ¿Cuántas veces fue tachada de, es que eres una malcriada por decir lo que piensas? ¿Por qué está bien hablar en ironía con doble sentido y no está bien ser literal? Si algo no me gusta, te lo digo, no me gusta, y ya está. Entonces, lo que te digo, que tenemos que seguir concienciando y trabajando nosotros desde la sociedad.
Es que a veces las verdades y las cosas dichas tan directamente parece que molestan, ¿no? Sí. Hay que darles un rodeo por ahí y al final estamos diciendo lo mismo. Entonces, quizás pues tenemos que hacer ese autoexamen, ¿no?, de cómo hablamos el resto. Estos encuentros de familias, uh-huh. vamos a tener el próximo, el día 5 de abril, es el segundo encuentro de familias de uh-huh. FUNTEAC. Y claro, pues ya al ser el segundo ya tenemos algunas pautas, alguna uh-huh. experiencia de cómo va a ir esto, de esas cositas que se habrán tenido y quizás que pulir, sí. ¿no? ¿Cómo reciben las familias estos encuentros? ¿En qué les ayuda, ¿no?, desde un punto uh-huh. de vista psicológico, aprovechando que tenemos a uh-huh. Jennifer hoy aquí profesional en esta materia? Sí. ¿Qué puertas les abre, vamos a decir, en estos encuentros?
Vale. Primeramente, cuando una familia se enfrenta a estos tipos de diagnósticos, lo que te comentaba antes, tienes esa incertidumbre, ese miedo, no sabe qué recursos hay en la isla, dónde asistir. Muchas madres o padres se ven solos y solas, no cuentan con el apoyo del resto de la familia o lo niegan. A lo mejor no quieren ver que su hijo o hija puede tener un diagnóstico en este sentido, y no hay apoyo en Fuerteventura. Sí, hay apoyo privado. Si tú quieres pagar tu terapia privada, pues, y tienes esa intención, genial, pero te encuentras solo. En estos encuentros de familia, el objetivo principal es ese enriquecimiento mutuo entre las propias familias, que sea un espacio seguro en el que podamos hablar temas que nos interesan, necesidades, inquietudes. Y por qué no también compartir éxitos de nuestros niños y niñas, que son muchos. Entonces, en el primer encuentro, digamos que fue esa presentación, esa partir de las necesidades de estas familias con las que trabajamos. ¿Qué quieren trabajar? Porque la idea es reunirnos una vez al mes y proponer un tema. No tanto que sea una charla, un taller, que yo exponga allí una hora, porque no. Interesante, ¿no?, que yo dé unas pautas, sí, claro, durante 10, 15 minutos, redirija. Pero lo más interesante es partir desde ellos. Que hablen, que se expresen, que se escuchen unos a otros, que sepan que cuentan con una comunidad, de hacer comunidad, de compartir recursos.
Claro, tejen redes entre ellos, se crean relaciones personales uh-huh. ahí, y al final uno somos apoyo de otros. Qué importante es sentirnos comprendidos.
Sí, ese apoyo emocional. Además, me gusta terminar también cada encuentro, pues un tip de gestión emocional que te puedes llevar a casa. Que tú en casa tengas 10 minutitos para ti, que yo sé que hasta 10 minutos es difícil sacarlos para estas mamás y estos papás, porque como te dije, son 24 horas en guardia, que dicho por mamá, y que tengan esos 10 minutitos para decir, ahora yo aquí y ahora, autocuidado también, no olvidarnos de nosotras y de nosotros, respirar.
En estos encuentros de familia, ¿quiénes disfrutan más, los adultos o los niños?
Vale, los encuentros son para las personas adultas.
Vale, en este sentido, los niños sí, tienen sí. Su día de la fiesta infantil.
Sí, sí. En este espacio sí queremos que sean ellos y ellas, las mamás y los papás, los protagonistas, y que nos cuenten, que hablen desde su experiencia. Vale, sí, uh-huh. Sí, sí.
Claro, tenemos ese encuentro de familias el 5 de abril uh-huh. Y ya ahí se van a tejer relaciones seguro para el 6, juntar a los hijos y a las hijas, ¿no?
El 6 estamos en Puerto y luego el 13, si me lo permites, Pilar, el claro. 13 estamos en Antigua, uh-huh. El 20 estamos en Morrojable, en la Plaza de los Pescadores, el 27 estamos en Gran Tarajal, en la Plaza Trantrán, y el 28 de abril terminamos en Corralejo, en Patricio Calero.
¿Sabemos más o menos a cuántas familias esperamos el día 5?
Sí, sabemos, al ser en nuestra sede, tenemos un aforo de 15 personas, ¿vale? Porque si lo hiciéramos en un espacio más grande, se perdería el objetivo principal, sería una charla que yo diese, un taller, lo que te comentaba antes. Y el objetivo principal es que creen esa comunidad, ¿vale? Que hablen entre ellos. Entonces, por eso lo hacemos en nuestra sede y tenemos un aforo de unas 15 familias.
Ajá. Uh-huh. Sí, para que sea como más directo y más personalizado, vamos a decir.
Y que puedan hablar todos y todas, que podamos compartir.
Uh-huh. Bueno, pues esto es lo que nos espera para el fin de semana.
Sí.
Que siempre es importante recordarlo, que Funtea que está ahí, que pueden sí. acudir a ustedes y que les van a ayudar. Que lo que comentabas antes, muchas veces nos sentimos perdidos, perdidas, y no sabemos que hay una asociación o cualquier tipo de organizaciones que están ahí para pues para sostenernos y darnos ese apoyo.
Nosotras como fundación, como bien comentas, tenemos ese servicio de orientación en el que las familias, una vez se enfrentan al diagnóstico, a un posible diagnóstico, le orientamos en cuanto a qué recursos ir. Tenemos, además de estas actividades que comentas, el Cuentea. Yo acabo de venir del CEO de Antigua. Hemos dado un cuento a infantil de 5 años. Vamos a estar en diferentes centros educativos a lo largo del mes, concienciando desde los más chiquititos y chiquititas. También el día 5 empieza el taller de natación. Tenemos convenio con el Club Urbania. Nuestra monitora Georgia tiene un taller de natación adaptado para todas estas familias. O sea que nuestra actividad en Funtea, animamos a las familias a acercarse a nosotras. Tenemos talleres de habilidades sociales para los más adolescentes. Uh-huh. ¿Qué más te puedo contar, Pilar? No paramos. Por favor, síganos en nuestras redes.
Yo sé que no paramos.
Síganos en nuestras redes, que además lo hacemos con mucho corazón y mucha alma.
Mira, y yo antes de tener que irnos, ya que estamos en esta conmemoración del Día de la Concienciación sobre el Autismo, a mí me gustaría, Jennifer, que nos dieses algunas pautas que las personas neurotípicas podemos llevar a cabo para ser más amables con las neurodivergentes. Esas cosas cotidianas que a lo mejor no nos damos cuenta de que estamos haciendo y que pueden, pues, ser molestas para estas personas.
Claro. Sobre todo abrir la mirada. Cuando vemos a esos niños a lo mejor en el súper o en cualquier establecimiento, ¿no? Que lo vemos a lo mejor llorando o gritando y no, fíjate qué malcriado, fíjate tú los padres, fíjate tú la madre. No, por favor, vamos a aceptar, a concienciarnos un poquito más que hay otras realidades. Que hay personas que no les gusta, que les incomoda el ruido, son hipersensibles al ruido, al tacto, a ciertos tejidos, a que no todos tenemos que hablar mirándonos a los ojos, a que no todos tenemos que entender la ironía, el doble sentido, no todos cuando hablamos literal es porque te quiero ofender. Tenemos que abrir la mirada. Que asistan a nuestras charlas, a nuestras formaciones, que en todo le damos herramientas para que para esta aceptación, esta inclusión sea real, porque nos llenamos la boca hablando de inclusión, pero todavía nos falta mucho camino por recorrer.
Yo, no sé, si me permiten, yo voy a hacer una pequeña crítica. Lo que dices, nos llenamos la boca hablando de inclusión y después, cuando hacemos estos que hemos visto, espectáculos de drones para no utilizar fuegos artificiales, siempre vemos los comentarios de los fuegos artificiales se han hecho toda la vida, a mí esto no me gusta, yo prefiero tal. Entonces, claro, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a sacrificar cosas de nuestro día a día? Ya ves tú, unos fuegos artificiales, ¿no? Que tampoco es algo que tengamos diariamente.
Claro, pero tú dices que es una vez al año. Bueno,
no, lo digo por ambas partes, por ambas partes. Bueno, pues si hay personas, incluso animales, que sufren con los fuegos artificiales, sufren realmente, bueno, tampoco es tan grave hacer un espectáculo de otro tipo, claro, ¿no? Que sea más respetuoso, claro. No se acaba el mundo.
Exacto, y además que es súper bonito, ¿no?
Además.
A mí me parece súper bonito. Cada día vamos evolucionando, la tecnología sigue evolucionando y no pasa nada, ¿no?
Sí, que tenemos métodos y no sé, yo a veces siento que somos demasiado criticones y criticonas. Lo que dices, ¡buah, ese niño llorando, madre mía, la pataleta! Pues no pasa nada, si tiene que llorar, pues que llore, no pasa nada. No por eso somos peores o sus padres son peores, sino que, bueno, hay que ser un poquito comprensivo. Y ya está.
Y aceptar.
Bueno, pues con esas pequeñas pautas o esa pequeña gran pauta, que es abrir la mirada, abrir la mente
y aceptar,
y aceptar, exacto, las condiciones de cada persona, que es que no todos tenemos que ser iguales para ser maravillosos.
Exacto, son distintas formas de ser. Es que te comento, ayer Leonarda además nos dio unas pinceladas estupendas. Decía, para ella una conversación es como una partida de ajedrez. Sabes que la partida de ajedrez tienes que, antes de tú hacer tu mover ficha, esperar, ver qué otro movimiento va a hacer la otra persona. Imagínate qué agotador.
Pues sí. Eso 24 horas al día.
Eso 24 horas al día. Más todo lo que supone.
Claro. Pues bueno, un poquito de concienciación, de comprensión y de amabilidad. Ayer era ese día puesto en el calendario para la concienciación sobre el autismo, pero como siempre y como muchísimos días marcados, debería ser todos los días. Lo que pasa es que, bueno, está bien que nos lo recuerden de una manera más concreta. Nada, recordar ese encuentro de familias el 5 de abril, esa fiesta infantil inclusiva, sobre todo el 6 de abril. Digo sobre todo porque ahí vamos a poder ver desde la calle estas realidades y acercarnos más a ellas. Y nada, que muchísimas gracias, Jennifer, por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ti, Pilar.
Nos volveremos a ver.
Sí, cuando quieras.
Espero. Cuando muchas
quiera,
gracias.
Cuando quieras.